Radio Universidad de Chile presenta Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumeau Cresta, actriz, directora y dramaturga. Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.
¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer capítulo de Escenarios del Alma, espacio de cultura, política y propuestas. Este espacio es una invitación a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Estaremos con ustedes todos los miércoles de 12 a 1, aquí en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad tenemos a una gran mujer que ha hecho mucho por la cultura en nuestro país. Personalmente la conozco desde aquellos míticos años 80, cuando todos comenzábamos a desarrollar nuestros proyectos artísticos, los de esta generación, obviamente. Y ella, como hormiguita, trabajaba en la producción de algunas obras emblemáticas hasta el día de hoy, como por ejemplo La Negra Esther. Agradecida de ella, ya que a través del Festival Santiago a Mil presenté por primera vez una obra con mujeres privadas de libertad en el Festival en la Estación Mapocho. Además, pude llevar por primera vez también mi trabajo artístico fuera de Chile, con la obra de teatro Colina 1, Tierra de Nadie, realizada por ex internos de la propia cárcel de Colina. Fuimos al Festival Internacional de Londrina en Brasil. Fui por 3 años consecutivos, gracias a este festival, además a trabajar en cárceles y favelas, con la gran Nitis Yacón, directora de ese festival en esos años, a quien recuerdo hoy con mucho cariño. A principios de los 90, el Festival Santiago a Mil era más pequeño y yo con mis propios ojos y a través de mi experiencia he visto cómo ha crecido y todo el trabajo que hay detrás. Estamos con la gran Carmen Romero, directora ejecutiva de Fundación Teatro a Mil y directora general del Festival Internacional Santiago a Mil. Un honor para mí presentarte, querida Carmen. ¿Cómo estás?
Hoy, después de esa presentación, uno queda un poco anonadada porque vuelve la historia, ¿no? Como esas historias compartidas. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a ti, efectivamente, conocemos también tu trabajo desde aquella época compleja en que nos instalamos con bombos y petacas, tres compañías de teatro, como una productora, que era Romero Campbell, que quisimos irrumpir en el cotidiano de Santiago, y éramos de los que creíamos que era posible, que había que tomarse la democracia, ¿no? Que nosotros teníamos que buscar la manera de tomarnos esa democracia. Si nosotros veníamos de la dictadura, ¿verdad? Habíamos estado haciendo teatro escondido, en el trole, yo te recuerdo muy bien de aquellas épocas. Entonces, claro, cuando armamos esto, que empieza a hacerse de a poco, porque no es que nos propusimos nada, sino que era unirse y decir, tenemos democracia, vamos, que aquí hay teatro del bueno, y claro, tú vienes con ese proyecto precioso de hablar para qué más sirve el arte, ¿no? No es solamente era un teatro de trincheras, sino que era también la labor social del teatro. Tu trabajo ha sido súper bonito, precioso en ese sentido, el hecho de transformar a reos, y las reas serían, ¿no?
Internas o internos también.
Internas o internos, en estar en las cárceles y que el teatro les transformara la vida, que se pudieran dedicar al teatro, yo lo encuentro increíble también. Bueno, esas somos nosotras.
Carmen, tú eres inspiradora realmente, yo estoy súper emocionada en tenerte aquí, te tengo mucho cariño, mucho aprecio, porque me acuerdo de ti en esos años, cómo trabajabas. Yo te encuentro una mujer realmente súper trabajadora, muy trabajadora, y eso a mí me ha inspirado, y yo creo que a muchas personas más, y mujeres también sobre todo. Y a propósito de eso, agradecerte este espacio de conversación llamado Escenarios del Alma, que estés aquí con nosotras, y preguntarte por qué he visto a Fundación Teatro a Mil con hartas actividades. Volvemos ahora al 2020, ya dejamos los 80, los 90 atrás, ¿cierto? Y he visto con hartas actividades online, nacionales e internacionales, el potente montaje del belga Wim van der Kabus, también las presentaciones en TVN de este belga, los territorios creativos para reactivar el sector cultural pospandemia, el proyecto Danza Hoy, la plataforma Teatro a Mil TV. Por otro lado, he visto y he seguido los talleres creativos y de reflexión de Romero y Campbell, todos proyectos muy entretenidos que se pueden realizar desde las casas. ¿Cómo les costó mucho a ustedes repensarse? ¿Cómo tan rápido tantas cosas? Es maravilloso, cuéntame.
Bueno, sí, ahí hay algo que nos une, es el a mil. Somos a mil. Entonces, claro, fue como especial esto de querer, de tener que volverse a las casas. Nosotros fuimos muy responsables, dijimos vamos a teletrabajar hasta que las condiciones sean, hasta que podamos volver a la oficina, y por lo tanto teníamos el Teatro Hoy, que es nuestro proyecto de teatro nacional, en la Fundación Teatro Mil, que tú sabes, nosotros a partir de aquellos 80, lo que queda es a la Mil, que seguimos siendo Mil, y la fundación que se genera, primero se genera un festival, luego una fundación para contenerlo, para asegurar que exista. Y esa fundación tiene muchas líneas de trabajo. Entonces hay circulación internacional, hay formación, hay el acceso y estos programas como el festival, el Teatro Hoy, Al Teatro, que es un programa que estamos realizando justo ahora, en este mes. Por lo tanto, no paramos en realidad, ¿no? La fundación hace mucho más que el festival. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega esta de pandemia y que nos vamos a las casas, y el tiempo pasaba, las semanas pasadas, y era como extraño todo, decidimos que teníamos una plataforma nosotros, que es el teatromil.tv, existía del 2017, que básicamente tenía nuestros archivos. Entonces ahí está Cinema Utopía, por ejemplo, porque la filmamos cuando hicimos los 200 años del teatro chileno. Entonces habíamos filmado algunas obras emblemáticas, y lo que hicimos fue ponerla al servicio para el público. Y esta historia de la sangre también, ¿te acuerdas? Que era de la memoria. Bueno, está el Teatro del Silencio también estaba en esos registros, y los pusimos al servicio del público, y con todas las informaciones, las entrevistas, qué sé yo, que habíamos logrado como hacer en este tiempo de historia. Y bueno, nos dimos cuenta que esto seguía y que seguía, que no íbamos a lograr tener, que no paraba esto, y yo tratando de atinar junto al equipo. Los chicos son un equipo potente. Fue en marzo, ya a fines de marzo estábamos todos listos, sabiendo que íbamos a tener que sacar el Teatro Hoy online. Por lo tanto, ya había comenzó el teatro por Zoom. Yo miré el teatro por Zoom y pensé, bueno, pero nosotros podemos hacer más. Y la verdad es que esta generación es nueva, tenemos un equipo muy potente, tiene muchas más informaciones digitales. Pues, para nosotros ha sido un aprendizaje, para mí total, un aprendizaje de vida. Y no, fue la primera sorpresa cuando yo decía, hagamos lecturas dramatizadas porque al público le gusta mucho, hemos tenido experiencias bonitas, hagamos el Teatro Hoy con lecturas dramatizadas, en formato digital. Y el resultado fue alucinante, las conferencias, las conversaciones, además de las obras, que se hacían pedacitos de las obras, y ahí estaba Juan Ananía, que es el director técnico, que se puso a perillar e inventar cómo hacer distinto todo esto, y nos quedó un proyecto súper potente, bonito, y empezamos a tener un éxito increíble, y buscamos más y más informaciones, más archivos, tenemos muchas relaciones internacionales después de todos estos años, Entonces nos reactivamos rápidamente y ya la cartelera era, pero, o sea, cálmate un poco.
Y esto como que quedó, está como que quedó para quedarse, ¿eh? Yo creo que va a ser totalmente parte de lo que uno hace. Entonces uno va a tener que especializarse, aprender más la cosa digital, porque uno no sabe mucho de esto, pero qué bueno tener un gran equipo. Nosotros estamos en la misma, tratando de aprender, yo creo que uno nunca va a terminar de aprender con esto.
No, porque cambia todos los días, además siempre hay algo nuevo, pero muy entretenido. Y lo más importante que nos permitió estar cerca del público, tener otro público, que la gente a lo mejor que no podía salir de sus casas, pero además público que no había ido al teatro, empezamos a mirar que se conectaban gente de todo Chile, de los países vecinos también, de otros países, porque además teníamos proyectos de circulación que no pudieron seguir. Entonces en el GREC teníamos un foco precioso de teatro chileno. En Barcelona nos creíamos la muerte en ese minuto. Pero no se pudo hacer.
Qué bonito. Oye, ustedes tienen
hicimos unas versiones que era difícil, pero yo le dije a la Manuela Infante que teníamos la obra Estado Vegetal, que tenía que estar en vivo, que la hiciéramos radioteatro, pensando en cómo retomar algo, y resultó súper bien. Hicimos como un registro sonoro, lo mismo Guillermo Calderón con Dragón hizo una versión digital con video, y eso es lo que subimos en nuestra GREC, en el Teatro 1000.tv, que se veía allá y acá, porque estábamos digitalmente, y agregamos también todos nuestros archivos latinoamericanos, entonces era Latinoamérica en Barcelona, estuvo súper entretenido, y ahí aprendimos que cómo aprovechar más estas plataformas, y también, aparte de estar cerca del público, nosotros, es una de las cosas que primero yo tenía clara, porque venimos de donde venimos, que yo le explicaba al equipo, aquí vamos a tener que hacer canastas familiares, porque los actores, los grupos de teatro, no van a poder vivir, si vivían antes precariamente con la taquilla, ahora esto va a ser terrible, así que nos pusimos a coproducir más, que hoy día me doy cuenta, ¿sabes cuántas coproducciones tenemos? ¡45!
Pero maravilloso, o sea que esto
a raíz de todo esto para. No paramos nada, porque lo que hicimos fue, queríamos seguir siendo internacionales y buscamos la manera de apoyar la creación buscando nuevas coproducciones, colaborando. Y bueno, ya hablaremos de Territorio Creativo, que es un proyecto nuevo, un programa precioso que inventamos en esta pandemia, que va a salir en enero para el festival. Y así nos hemos llevado creando, inventando, buscando más recursos, peleándola.
Eso, a eso quería llegar. A eso quería llegar, Carmen, que el sector cultural se ha sabido reponer, ¿cierto? Y buscar las diferentes formas para reinventarse, salir de esta pandemia. Pero en su mayoría hemos estado bastante solos y desde la autogestión. Hemos sido muy golpeados, yo encuentro, fíjate. ¿Qué piensas tú de lo que ha sucedido con los recortes, con toda esta cosa que está pasando? Y que justamente lo que decías tú, que a los actores hemos tenido que autogestionarnos, que hemos tenido que hacer canastas familiares, hay mucha gente que está encargada de todas esas cosas. ¿Qué te parece a ti toda esta situación?
Mira, a veces me viene un poquitito de, entre que rabia.
Y pena,
y me duele. Me duele profundamente que después de tanta pelea, de tanto tiempo, de todo lo que hemos logrado, pensando en que algún día sería posible soñar con las artes y la cultura en parte central de la vida de las personas, y ver que eso está tan lejos. y que no está lejos hoy día, sino que fue lejos desde siempre, porque no es, pensar hace 27 años, claro, hoy día hay mayor libertades, pero el terror de lo que pasó en las protestas con esos niños con ojos, con los ojos cegados, con esos disparos. O sea, yo eso he llorado mucho de pena porque nosotros que vivimos una dictadura nunca nos imaginamos que podíamos vivir de nuevo esos horrores. No. O sea, era como, realmente era como que creímos que nunca más, y que lo vivan hoy día jóvenes, que a un chico, un niño de 16 años, no, un hijo, lo tiren al mapocho. Es algo que escapa a lo que nosotros pensábamos que estábamos construyendo, como de... en materia de derechos humanos, que tú sabes que las artes, la cultura, los derechos humanos han estado siempre, son siempre uno. Y en materia de hablar de la tristeza también, de ver que, no, que pueden desaparecer compañías de teatro que han costado mucho que existan, que pueden desaparecer teatros que ha costado puro... esfuerzo, como esfuerzo de las compañías de que sigan existiendo, y esa creación que es tan viva. Finalmente, ¿por qué se conoce Chile? Se conoce por sus grandes artistas.
Te quería llevar a recordar a la Violeta Parra en una canción, porque es el momento de las canciones aquí en Radio Universidad de Chile, y hay una canción muy, muy bonita de la Violeta que dice La Carta, y que dice así: me viene a decir La Carta que en mi patria no hay justicia. Escuchémosla y así recordaremos a esta gran artista en su música.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene, con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor, También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Sí.
Y volvemos aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos con Carmen Romero, presidenta de la Fundación Teatro a Mil y del Festival Santiago a Mil, directora ejecutiva. Carmen, estábamos hablando del tejido que hacemos todos los artistas, ¿cierto? Y aquí recordando a la Violeta con esa hermosa canción. ¿Qué esperas tú ahora con todo lo que pasó ahora, ayer, el día domingo, perdón, donde tuvimos tanta gente en la Plaza de la Dignidad? ¿Qué esperas que va a suceder este 25 de octubre? ¿Qué esperas de los artistas? ¿Qué esperas del pueblo de Chile?
Bueno, yo espero que vayamos muchos a votar. A mí me encanta votar, bueno, porque vivimos lo que vivimos. Sí. Sabemos el significado de ir a votar, ¿no? De el acto cívico de estar ahí entregando tu voto. A mí me parece que eso es una maravilla, y a mí me encanta. Aquí votamos todo, tenemos todo muy claro en la familia, los hijos. Mi hija que está en Hamburgo vota igual, se inscribió. Somos en un acto democrático, bello, y a mí me alucina mucho esta idea de que podamos construir... constituirnos de otra manera a través de una constitución que escribamos todos. Creo que nosotros vivimos la caída de la dictadura y ahora el inicio de una nueva época, de una nueva era para el país, donde es probable que tengamos una constitución que escriban los ciudadanos y ciudadanas y que no salga una élite. Eso yo lo encuentro de una epopeya increíble. Sí. Estoy feliz de vivir este momento, ansiosa de que llegue el próximo domingo para ir a votar. Y bueno, nosotros estamos trabajando en la fundación, entre todas las cosas, a raíz del estallido, y nos pusimos a trabajar en cómo hacer que la cultura sea parte de una nueva constitución. ¿Cómo vamos a hacer para que existir? Porque lo que hablábamos antes de la canción de la Violeta, que sigue resonando por eso mismo, porque no cambia en la profundidad todo lo que hay que cambiar, es que ¿cómo hacemos para que realmente nos cambiemos el país? Y eso es la educación y la cultura, que son cosas que van pegadas para mí, que están unidas. Entonces, por eso las artes en la Constitución, por eso la cultura como un derecho, e hicimos un cabildo junto a muchas otras instituciones, que también la hizo el equipo más joven de las organizaciones colaboradoras que nos unimos para defender nuestro presupuesto del Ministerio, que es lo que hemos logrado en estos años, y quisimos hacer ese cabildo para hablar de arte y cultura a fines de octubre, y fue alucinante porque fue muy masivo, más de 2.000 personas fueron a ese cabildo, y luego nosotros el 3 de enero comenzamos con cabildos también, para preguntarle a las personas, a la gente, su opinión respecto a las artes en la Constitución, la cultura como un derecho. Y hemos discutido todo este tiempo, nos hemos preparado, hemos revisado las constituciones de otros países para mirar cómo lo han hecho, cómo lo han resuelto países que admiramos, porque definitivamente estamos en el nacimiento de un nuevo país y no quisiéramos que en ese nuevo país esta vez no sea que sea realmente ahora sí con la cultura. Nunca más sin cultura, nunca más sin arte, nunca más sin teatro, nunca más sin las expresiones artísticas, nunca más sin los artistas. Realmente en el centro del desarrollo poner a las artes y la cultura, el patrimonio, ponerlo en el centro de nuestra vida, Porque patrimonio no es solo los edificios, las iglesias, que son maravillosos, que dan cuenta de una época. También somos nosotros el patrimonio vivo, lo que se va construyendo en el día a día. Entonces es como reconocernos nuestra diversidad, sí. Aspirar a ser un país multicultural, con una constitución plurinacional, porque no, aquí conviven muchas naciones. Todos esos sueños que hoy día podemos pensar y podemos escribir en una nueva constitución que nos convoca a todos y todes, como dicen también hoy día, es una nueva manera de ser más incluyente, el todes, sí. En ese sentido también hay que entenderlo, que no es porque sí, es por incluir, es porque necesitamos un país más inclusivo que respete la diversidad.
Justamente, la diversidad, y como dice, recordando las palabras de nuestro querido Andrés Pérez, los artistas somos militantes de la belleza, ¿cierto? No nos vamos a quedar sin belleza, no podemos quedarnos sin belleza, Chile no se puede quedar sin belleza, menos en este dramático momento. ¿Cómo la vamos a recuperar? Yo creo que tenemos que tener mucha esperanza y la verdad, que las autoridades puedan entender que los artistas, como dices tú, son la base esencial de un país, y no solamente son los edificios, el patrimonio, no, sino que la belleza de sus artistas, de su música, de su talento, de su pintura, de las artes escénicas, de todo. Entonces no nos podemos quedar sin belleza, ¿cierto?
Así es, y bueno, y todos esos lugares que han sido construidos también, todo el patrimonio ha sido construido también por el alma bella de alguien, ¿no? Que entregan belleza. Y claro, hay que cuidarlo. Yo también encuentro que tenemos que tener cuidado, cuidarnos nosotras y nosotros, pero también estas explosiones rabiosas de pronto es como las canalizamos si no es a través de las artes. Entonces hoy día, en esto de ¿para qué sirven las artes? ¿Para qué es la cultura? Yo le digo al ministro de Hacienda, para una mejor vida.
Porque mejor queremos, calidad de vida.
Queremos vivir mejor. Entonces, creemos que podemos remirarnos a través de las artes y no solamente pensar en una economía extractiva, sino que en un país distinto que pueda valorar su diferencia y también ame su territorio, que es un territorio rico, cuidado del medio ambiente, ¿no? Que esta pandemia que nos dice que hay un planeta que explota porque lo hemos sobreexplotado. Entonces, ¿qué hacemos para que esas rabias que a veces están en las calles, cómo hacemos para que la educación vuelva a ser una educación que incluya otras lenguas, que podamos entender el mundo de otra manera, que podamos expandir nuestra inteligencia, nuestra imaginación y nuestro corazón, nuestras emociones, expandirnos como el universo nos está pidiendo, expandámonos, veamos otras formas de convivir y de vivir y de a lo mejor, sí, no necesitamos tantos recursos ni consumir tanto, a lo mejor somos felices con siendo un poco más pobres, pero más justos, ¿no?
¿Por qué se recorta en cultura? ¿Por qué ese recorte, Carmen? ¿Por qué
le niegas el derecho a un niño de tener un cuento porque su madre no puede llegar a contarle ningún cuento porque, entre otras cosas, no tampoco sabe dónde están los cuentos, ni tiene posibilidad de tener un libro? ¿Cómo es posible que en un país hay una librería que abre y que le pasan parte porque está tratando de entregar libros, repartir libros? Es que estamos en un país muy hecho muy mal. Entonces las prioridades tienen que ir de otra forma, y claro, ese 0.3 o 38 o casi 4 que tienen en el presupuesto de la nación, para todo lo que podemos hacer. Imagínate lo que podría hacer un artista si tú lo hiciste en las cárceles. Imagínate lo que podría hacer Ramón Grifero dialogando con carabineros, con la escuela militar, con los marinos. ¿Qué pasaría si un artista está trabajando con ellos para abrir también otras posibilidades? ¿Qué pasaría si Defensa, si el Ministerio de Defensa tiene asesores artistas? porque en la salud estamos claro que necesitamos, ¿no? En salud los artistas tienen una gran vocación de servicio y un lugar allí. Hoy día la salud mental, lo han declarado los países súper desarrollados, es que la salud mental con el arte van juntas. O sea, hoy día ya no discutimos eso. Entonces, ¿dónde están los artistas hoy día en el Ministerio de Salud? ¿Dónde están los artistas en el Ministerio de Educación? No solamente en el de Cultura. ¿Dónde están los artistas que están pensando la ciencia? ¿Qué dicen los artistas de la ciencia? ¿Qué dice la Manuela Infante cuando está haciendo estado vegetal? ¿Cómo conectamos, ¿no? todo esto? Cuando hablamos de desarrollo, ¿qué dicen los artistas del desarrollo? ¿Cómo vamos a ver este territorio distinto? ¿Qué dicen todos los artistas? Y también
hay un mal concepto, no sé qué piensas tú, pero hay como un mal concepto de los artistas, y ese es el que siento que las autoridades no ven el verdadero corazón de un pueblo que lo tienen los artistas. Entonces hay un mal concepto, siempre creen que los artistas somos personas casi vagabundas, que no nos interesa transmitir a lo que tú dices, la lectura de un cuento, la sensibilidad para ver una obra de teatro, una película, una bella pintura. Entonces, es necesario que estén en esos lugares que tú estás mencionando, que son justamente la ciencia, el Ministerio de Educación, en todos esos lugares, no solamente en el Ministerio de Cultura que existe la cultura, sino que la cultura es parte de todo un país que está en todas partes, en el fondo.
Exactamente, entonces, es transversal. Y también tiene que ser transversal desde los pensamientos ideológicos, porque no puede ser, lo que pasa es una cuestión muy simple. Entonces por eso yo encuentro que hay que buscar la manera de hacerse un poco más complejo, porque no es verdad, o sea, ¿por qué? Porque los artistas son seres muy sensibles, los gobiernos de derecha creen que están perdidos, porque es verdad, se rebajan los presupuestos los gobiernos de derecha en cultura, porque se cree que la cultura son solo los artistas.
Claro.
Los artistas son de izquierda. Entonces son votos perdidos en el fondo. Y eso no tiene que ser así. Cuando Andrés decía somos militantes de la belleza, creo que esa es la militancia. La militancia de la belleza nos convoca a todos, todas.
Y yo te quiero invitar, a escuchar a la Anita Tillú, que dice en una canción muy preciosa, Rebelión de Octubre, nuestra América nos une. Vamos entonces a escuchar a la Anita Tillú en esta Rebelión de Octubre.
Compañera amiga, tú, de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa. Se dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Izquierda, a mí me la
volvemos aquí con Carmen Romero en Radio Universidad de Chile. Y ahora, querida Carmen, te vamos a invitar a escuchar una crónica, Crónica al Revés, que se llama, que te la va a leer Hugo Espinosa, actor y profesor de literatura, que trabaja con nosotros en nuestra corporación Coartre, quien es quien produce este espacio en la radio. Entonces, vamos a escuchar a nuestro querido Hugo, que te tiene un regalo para ti.
Buenas tardes amigos de Radio Universidad de Chile. Tercera entrega de las crónicas de Escenarios del Alma. La invitada de hoy es Carmen Romero. La primera vez que tuve noticia de esta destacada gestora fue a través del querido y recordado Andrés Pérez. El año 1985, Andrés hizo una visita relámpago en medio de su exitosa estadía en Francia para poner en las calles de Santiago el espectáculo Todos Estos Años. Yo había compartido con Andrés desde el año 1982 su pasión por el teatro de calle y fui convocado a ese espectáculo. Finalmente, no fui parte de ese proyecto que reunió a Carmen con Andrés y que 3 años después los juntaría para la vida y para la historia con la producción de La Negra Esther, uno de los mayores hitos del teatro nacional. Con la llegada de la democracia, abandoné el país. A mi vuelta, me radiqué en Valparaíso y luego en Atacama. No volví a Santiago hasta el año 1999, momento en que volví a encontrarme con Carmen. En el intertanto, ella había creado la productora Romero Campbell, junto a Evelyn, con quien yo había trabajado en revista Adagio a fines de la dictadura. Así llegué a la estación Mapocho, a la sexta versión del Teatro Amil, como productor asociado, junto a Vicente Ruiz, a cargo de la programación de una de las salas del evento. Nunca volveríamos a trabajar juntos. De ahí en adelante, Carmen creció y creció. Su proyecto Fundación Teatro Amil, responsable del Festival Internacional de Santiago Amil, iniciado en 2004, ha traído a nuestro país a figuras relevantes del teatro mundial y producido y coproducido espectáculos de artistas nacionales e internacionales que han renovado la escena local y deslumbrado a públicos de todo el mundo. Su enorme aporte a la internacionalización de la escena chilena y latinoamericana, su relación con la escena francesa, la hicieron merecedora en 2018 de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno francés. Reconocimiento que viene a coronar una infatigable labor en pro de nuestro teatro y que desde ese lejano 1985 han posicionado a Carmen como la gestora cultural más importante de las artes escénicas en nuestro país. Hoy, a un año de la publicación de la Ley de Artes Escénicas, hoy que todo lo alcanzado parece desmoronarse y que el medio teatral vive una crisis solo comparable al apagón cultural de los 70, todos los esfuerzos por poner de pie a nuestras artes y a nuestros artistas en medio de un planeta en pandemia parecen pocos. Abrazamos junto a Carmen Romero la enorme tarea que tenemos por delante. Cierro esta diminuta reseña dándote las gracias, querida Carmen, dándote las gracias por tu inquebrantable fe en la escena nacional y por soñar para todos un país en el que la cultura sea pilar de una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Buenas tardes.
Gracias, Hugo Espinosa, por esta crónica al revés que se llama, en donde hacemos mención a todo el trabajo de nuestra querida Carmen Romero. ¿Qué te pareció, Carmen?
Bueno, ustedes hacen esto para que uno se emocione, ¿verdad? Pero
se llama Escenarios del Alma el programa, Carmen. Linda.
No, gracias por esas palabras, gracias Hugo, que tanta historia, ¿no? Sí, pues me acordé de los trasnoches, porque el Vicente Ruiz era más loco que todos nosotros, él llegó como a poner la medianoche, a hacer obras de trasnoche, cuando nosotros ya terminábamos, porque recordemos que era un espacio donde teníamos que no podíamos hacer teatro simultáneo, porque las salas en la estación Mapocho no estaban aisladas, nunca estuvieron tampoco. Podríamos tener muchas salas de teatro ahí. Qué pena eso, que no hayamos logrado hacer un centro para hacer teatros allí, como muchos teatros, como Andrés quería tanto Matucana. Bueno, Matucana es un centro cultural que debiera llamarse Andrés Pérez, ¿verdad? Sí, debiera llamarse Andrés Pérez.
De todas maneras.
Que fue quien lo descubrió, quien con Pali, con sus amigos, con su grupo, fue y removió escombros para hacer un espacio teatral. Yo quiero decir que, además de la gracia, que esperemos que este apagón cultural no sea, por eso mismo nosotros nos hemos forzado tanto, que a través del Teatro 1000.tv vamos a seguir creando a través de esa plataforma que hemos descubierto, vamos a seguir en la televisión porque son espacios que descubrimos que podemos tener, vamos a seguir tomándonos también programas de radio. Creo que es muy bueno que haya estos espacios. Antes era solo la Universidad de Chile que fue pionera, hoy día hay más y hay que seguir haciendo radioteatro. Creo que nos debemos hacer el festival que se llamó Santiago 1000, pero ahora ya no se va a llamar Santiago 1000 porque vamos a estar en todo Chile, vamos a estar de Arica a Punta Arenas.
Porque, lo que nuestros artistas puedan crear.
Porque necesitamos reencontrarnos, y ese es nuestro eslogan, volver a encontrarnos. Estamos seguras de lo que estamos haciendo, entonces no, si no nos venció la dictadura, tendremos todos los cuidados posibles, de hecho somos sobrevivientes de esa época, pero no vamos a dejar de hacer el festival, no vamos a dejar de insistir en esta tarea, en llegar a la gente, en lograr que a lo mejor el próximo año sí podamos hacer teatro en la educación, que era el programa que tú decías, que te acuerdas, Jacqueline, tú estabas cuando la Ariane Mushkin lo dijo en ese encuentro, en ese taller de la primera escuela nómada del Soleil en el mundo, que la hizo acá, y había 250 personas, 250 amantes de las artes, y muchos de ellos latinoamericanos. Para nosotros Latinoamérica es nuestro territorio, y ella nos interpeló y dijo, ¿y ustedes qué están esperando para el teatro, para que la escuela se haga el ramo de teatro, se ponga el ramo de teatro, como en Francia, como en Inglaterra, como en muchos países desarrollados? Y nosotros recogimos el guante y nos fuimos a hacer fatuamente, porque claro, está la Verónica, pues, la Verónica García Huidobro, que había pensado en crear pedagogos teatrales, y ella decía, yo vengo diciendo esto hace 20 años, ¿cómo no vamos a, tenemos que, estaban preparados los pedagogos teatrales, la Católica, está todo listo, es llegar y entrar a los colegios, y es, cambia el mundo de los niños, niñas y niñas, entre quinto y séptimo básico, cuando tienen ese ramo de teatro. Ya sabemos que nosotros por lo menos hemos aportado con más de 1.600 niños.
Sí, yo sé. En Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, y ahora en Talagante y La Granja, tengo entendido. Yo también estuve, como tú decías, con Ariane Mushkin, y me acuerdo que fui al congreso con ustedes y todo, y fue maravilloso. Así que mil felicitaciones, porque ese proyecto está viento en popa y ha sido maravilloso. Carmen,
bueno, pero ahora también está parado, Jacqueline, porque no, con la...
Pero volverá.
Sí, volverá, eso es lo que digo, tiene que volver. Tiene que volver, y nosotros tenemos que volver a los teatros, y tenemos que, si se abren los malls, si se reanudan los vuelos, ¿por qué va a ser más peligroso entrar a una sala de teatro que una
justamente
un mall? ¿Por qué?
Justamente, entonces,
si
mi querida
que
Carmen,
al aire libre, haremos teatro al aire libre.
Hacemos teatro al aire libre. Yo creo que nos vamos a reencontrar más temprano que tarde. Así que, bueno, se acabó el tiempo, desgraciadamente. Yo hubiera seguido conversando para siempre contigo porque te quiero mucho y te admiro mucho. Y ya hay, te han echado muchas flores y que no sigo echándote flores. Pero ha sido un honor tenerte aquí, Carmen, de verdad. Yo estoy muy contenta y te despedimos porque, bueno, se nos acabó el tiempo y nos volveremos a encontrar de todas maneras. Te mando un abrazo gigante.
Abrazo para todos ustedes, para a todo el equipo de que está detrás de este programa, a la Marcia, a Lugo, a ti. Gracias por este minuto de emoción que me, de cariño que me han dado, que se los retribuyo a raudales, porque, porque eso necesitamos también, pues, amor, mucho amor.
Justamente, con amor nos despedimos, Carmen Romero. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos. Despedimos a Carmen y nos vamos a una canción de Los Prisioneros para que todos nos encontremos este 25 de octubre con Únanse al Baile. Nos vamos con esta canción de Los Prisioneros para que todos nos unamos al baile.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Hey.
Después de escuchar esta maravillosa canción, Únanse al Baile, los dejamos con nuestra crónica desde la vereda. Pero antes, agradecer a Radio Universidad de Chile, a Coartre, quien produce este espacio, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y nos vamos con Desde la Vereda, para aquellos que no tienen otro espacio en donde sacar la voz. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Hola, me llamo Daniela Valdebenito, tengo 15 años y hoy día les vengo a contar un poco de mi experiencia en el teatro, en la Corporación Coartre, con la directora Jacqueline Romón. Primero que nada, estoy muy agradecida de cada uno de ellos especialmente de Jacqueline, porque sin ella ni ellos yo no hubiera conocido lo que es actuar, la actuación y el camino del teatro. El teatro me enseñó muchas cosas, porque a pesar de la forma que conocí el teatro, que fue un poco triste, estoy muy agradecida por todo lo que me enseñó. Me ayudó también el teatro, me ayudó a despejarme de todo, me ayudó a dejar mis problemas que tuve en ese momento de lado, y también me enseñó a no tener vergüenza, a dar el 1000% en el escenario, a muchas cosas que jamás pensé que podría llegar a lograr. También conocí gente maravillosa que jamás la voy a olvidar y que siempre las tengo en mi corazón, que uno siempre aprende de cada uno de ellos, de sus historias que son totalmente distintas. Y eso es lo que más amo del teatro, de que uno cada día va aprendiendo cosas nuevas, y uno no solamente aprende a actuar ni a ponerse en un escenario, sino que aprende a hacer amigos, a conocer de cada uno de ellos. Y lo que más amo del teatro es ponerme en el escenario delante de mucha gente y que después la gente se pare a aplaudirte. Eso para mí es lo más bacán, porque significa que lo hiciste bien y que todo tu esfuerzo, tu dedicación por lo que amas está súper bien, que lo hiciste bien y que lo lograste. Y eso es lo que más amé y sigo amando en el día de hoy, que mi sueño hasta el día de hoy es ser actriz profesional, y lo voy a lograr. Algún día lo haré y voy a perseguir mis sueños. Y nada, muchas gracias a todo su elenco de Cuartre y a su directora. Muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por todo lo que he aprendido. Y nada, muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Escenarios del Alma, un espacio de conversación que invita a reflexionar sobre una nueva cultura social y su valorización. Conduce Jacqueline Rumiou Cresta, actriz, directora y dramaturga.
Financia Programa POIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Produce Coartre.